Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Con mis manos y mi vida te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Con mis manos y mi vida. Era con mis labios, ¿verdad? Te alabo, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí. Yo, mientras nosotros vamos cantándole al Señor, uno va escuchando y va uno pensando en lo que uno está cantándole al Señor. Y la realidad es que cuando uno le canta al Señor, uno está privilegiado, ¿verdad? El Señor nos da el privilegio de adorarle, de alabarle como Él realmente merece. Y esa canción hoy día a mí me toca muy de cerca. Yo recibo un... Yo no soy uno de los que entra mucho a estos lugares de computadoras, y tengo una sobrina que me bendice a cada rato porque ya coloca cosas ahí de bendición. Entonces vi unas fotos que había colocado, fueron de bendición. Entonces otras personas comentan. Y alguien me escribió un comentario privado, alguien a quien yo aprecio, amo mucho, fue una estudiante mía, pero es una señora de los que se sentaría en la banca posterior, tal vez, en esta área, en la parte de atrás. ¿Verdad? Allá cerca de la hermanita Judith, tal vez, hermanita Lucy Cortés, alguien que llevamos mucho, ¿verdad? No tiene edad de ella, por supuesto. Lucy Cortés no creo que llegue a 60 años, 50 y algo, 50 y poco, es probable. Pero ciertamente una mujer muy sabia, como para poder sentarse en esa banca. Me envía un mensaje que para mí fue de gran bendición. Y lo que estuvo en mi corazón, de momento entró una conciencia tan y tan grande de lo bendecido que uno es de parte de Dios. Ella, pues, nos bendecía por Ivonne y David, que el Señor les permite graduarse hoy. Fue la ceremonia de graduación, la semana pasada fue el culto de graduación, y luego les podré testificar sobre la bendición que es eso. Uno a veces dentro de su humanidad puede convertirse en cínico si no tenemos mucho cuidado. Y sobre todo los creyentes, cuando nosotros tenemos unas expectativas de la vida respecto a la palabra y cómo las personas deben conducirse, pues uno tiene unas expectativas, y si esas cosas no se dan de cierto modo, pues se da que nosotros nos molestamos y comenzamos a evaluar y a juzgar las cosas, y con mucho derecho. Sin embargo, dentro de todo eso también debemos evaluar lo que es y cómo Dios permite que sea. Y pues dentro de todas las cosas, yo veo la gran bendición y la mano del Señor obrando poderosamente. Y en nuestra iglesia, pues, tenemos la bendición de que Dios está con nuestros jóvenes. Ahora mismo tenemos dos jóvenes con los cuales yo todavía cuento, que no están aquí, ¿verdad? Wilmer está por allá por Chicago, por Illinois. Jorge está en Carolina del Norte. ¿Carolina del Norte? En Carolina del Norte. Y pues tenemos todos nuestros jóvenes aquí, ¿verdad? Ibeliz, Eric, Lorimar, José Luis, Clara, David, Ivonne, y el Señor ciertamente está con ellos, y nosotros lo podemos ver. Pues ella me comenta, felicitándonos, a Lisa y a mí, pues, por este logro, que ciertamente es de nuestros hijos, pero es nuestro también, porque nosotros nos enorgullece, nos llena de mucha satisfacción verlo. Y me entra esta conciencia de la gran bendición que es el que el Señor sea el que esté en control de nuestras vidas. Y mi respuesta fue que ciertamente yo tengo una gran deuda, y mi esposa y yo tenemos una gran deuda con el Señor, porque Él, no conforme con habernos dado la salvación en Cristo Jesús, nos ha permitido el gran privilegio de procrear una familia para servirle a Él. Y cuando cantamos un cántico como este, nos damos cuenta de cuánto debemos estarle alabando al Señor a diario. Pensar en nuestras bendiciones. ¿Habrá vicisitudes? ¿Habrá problemas? Sí, los hay, hermanos, los hay. Todos nosotros pudiéramos perder el tiempo relatando cosas negativas que han pasado. No es que yo, no me malinterprete, ¿verdad? No es que yo no crea que las situaciones son importantes. Porque una vicisitud que usted pase, pues si tenemos que sentarnos y llorar juntos y lamentarnos juntos, pues sí. Pero cuando yo digo perder el tiempo, es tiempo que uno pudiera aprovechar adorando al Señor. Porque ciertamente, y lo hemos dicho en otras ocasiones, las bendiciones sobrepasan por mucho las no bendiciones, ¿verdad? Y todas esas cosas que no necesariamente las recibimos con mucho agrado, son para nuestro crecimiento espiritual y obran para bien en nuestra vida. Quería compartir eso con ustedes. Esta noche, pues, tengo yo el gran privilegio de poder reintegrarme a los estudios de los martes. Mi pastor había sido muy generoso en permitirme tomar unos cuantos martes por las situaciones que le había explicado anteriormente, y hoy pues tengo el gran privilegio de poder conducir este estudio. Estamos en el estudio número 48. La serie de estudios llega hasta el 52. Después de este, nos quedan 4. Vamos a estar considerando el libro de los Hechos de los Apóstoles, los capítulos, bueno, el capítulo 23 realmente, y el último versículo del capítulo número 22. El título del estudio es Estrategia de Pablo. Hay personas quienes pudieran tener problemas respecto a esto, y vamos a ver nosotros desde esa perspectiva, quizás minúsculamente, cuál es el problema que algunas personas pudieran tener con este asunto de estrategia, ¿verdad? ¿Cómo es que estrategia? ¿Cómo es que el cristiano se va a poner con estratagemas y estar diseñando haciendo un plan, pero en el sentido que pudiera verse ahí o malinterpretarse? Vamos a verlo. ¿Y cómo es que Dios proveyó para que se diera de esa manera? Estamos en la unidad número 7, prisionero por Cristo. Para contextualizar, déjame ir a la página correcta dentro de la Biblia. El capítulo número 20, o antes, vemos nosotros en el capítulo número 21, Pablo está en Jerusalén. Pablo va a Jerusalén y allí lo arrestan. Y lo arrestan no con buena intención. La intención de estas personas es acabar con él. Y Pablo presenta su defensa. Allí en el capítulo número 21, los versículos 37 en adelante, y pasa al capítulo número 22. Y la porción de la semana pasada que nuestro pastor estuviera presentando, hay una serie de temas, ¿verdad? Entre ellos se repite la experiencia de Pablo con el Señor, ¿verdad? Su conversión. Luego, cómo es que su vida peligra. Cómo es que el tribuno lo defiende, lo protege en un momento dado. Y en esta porción que vamos a estar viendo ahora, Pablo tiene que defenderse delante del Sanedrín, delante de esta asamblea de concilio. Y el versículo 30 de ese capítulo 22 nos ayuda a establecer esa transición. El versículo clave es el 11 del capítulo 23 y es una de las porciones que vamos a estar considerando, ¿verdad? Dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y vamos a ir a ese punto más adelante y ustedes van a tener la oportunidad de expresarse. Hoy no tenemos un micrófono de mano. Ah, ¿tenemos batería? Qué bueno. Qué bueno. Pues sí, tenemos micrófono. Los tres puntos que vamos a estar considerando llevan estos subtítulos. Primeramente, la defensa de Pablo ante el Sanedrín, la promesa de Dios a Pablo, el complot de los judíos para matar a Pablo. Les adelanto que, aunque esta noche no, próximamente estaremos reintegrando la práctica de pruebas cortas, ¿verdad? En sus manuales hay una serie de preguntas. En algunas ocasiones serán esas preguntas, en otras ocasiones no serán esas preguntas. En otras ocasiones será, quizás pues se nos ocurra al pastor y a mí, pues hacer preguntas respecto a otros asuntos que estén directamente relacionados con el capítulo que estemos considerando, pero de capítulos anteriores, porque ustedes ha estado inmerso en esta cátedra del libro de los Hechos, ¿verdad? Y esto pues nos mantiene a nosotros despiertos en el sentido de alertas para poder, incentivados para poder repasar los materiales. La semana que viene no le tome de sorpresa tomar una prueba corta. Y esas pruebas cortas es para demostrar el amor del maestro hacia el alumno, para asegurarse de que el alumno está siendo instruido y está comprendiendo correctamente. Así que la semana que viene ya está alertado, ¿verdad? Alertado. Estos son los tres puntos que vamos a considerar. Vamos directamente al primer punto. Vamos a estar considerando el versículo número 30 y luego del 6 al 10 del capítulo 23. ¿Alguien que de manera voluntaria quisiera dirigirnos en la lectura de esa porción? David quiere leer esa porción y Carlos va a leer la próxima, el próximo punto.
Versículo 30. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Y del 6 al 10, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza.
Amén. Pues, vemos que pasa de un día a otro. El versículo número 30 habla del día siguiente, ¿verdad? El versículo número 30 que estuvo leyendo David ahí. Vamos a retroceder un poquito para nuevamente contextualizar, aunque ya yo lo he hecho en la introducción al estudio. ¿Por qué Pablo estaba preso? O sea, ¿por qué habían arrestado a Pablo? ¿Alguien me puede decir? José Luis.
Ajá. Los judíos, cuando al llegarlo, al verlo en Jerusalén, pegaron a acusarle de que él había traído un griego dentro del templo, y pues ellos querían matarlo, porque eso era una ofensa grave para ellos. Ellos piensan pues que ellos habían desacrado el templo santo de Jehová, y por esa misma causa pues lo habían llevado ahí mismo a atacarlo, pero vino rápido el tribunal y agarró a Pedro para ver qué era, perdón, a Pablo para ver qué era lo que iba a pasar. Y ahí era después, más tarde, que fue hacia el Sanedrín.
Amén.
Estar con él.
Y estando preso, se disponían a azotarle. Cuando Pablo dice: pero yo soy romano. Y ahí el tribuno dijo: ¿qué, qué? O sea, el soldado rápido fue y dijo: mira, este varón es romano. Si ellos llegaban a castigarle de la manera que ellos pretendían, sin haberle hecho un justo juicio, iba a haber un problema bien serio, porque a un ciudadano romano no se le podía castigar sin haberle enjuiciado. Ellos pretendían simplemente congraciarse con los judíos de la zona, porque ellos, este hombre tenía estática con los judíos. Y ellos, como la mayoría manda, desafortunadamente en instancia la mayoría no necesariamente tenía la razón. Y esto era un mob, ¿verdad? Era un grupo de personas que no tenían ningún tipo de raciocinio apropiado en este caso para poder enjuiciar a Pablo. Y cuando Pablo le indica que él ciertamente es ciudadano romano, pues decidieron ir más allá. Y esta es la porción que nos compete en este momento. Al día siguiente, el tribuno era un líder militar romano. Esta palabra viene de siglos antes de Cristo, del quinto siglo antes de Cristo, y la raíz de la palabra tribu era ciertamente parte de lo que representaba este individuo. Era un individuo que representaba una tribu romana ante un concilio, entonces representante de ellos. Posterior a esto, en el tiempo del Nuevo Testamento, pues el tribuno viene a ser este líder militar que estaba a cargo de una tropa, ¿verdad? Que estaba bajo el mando del emperador. Y podría tener a su cargo de entre 200 y 500 soldados. En algunos casos se le llama, en Apocalipsis, se le llama capitán. Y nosotros a veces pensamos en el asunto, ¿verdad?, el asunto militar, y pudiéramos nosotros tratar de establecer un paralelo con los rangos modernos, por lo menos en el sistema militar americano, que es el que más nosotros quizás conocemos. Y yo, pues, haciendo el análisis de lo que es la definición de tribuno, el rango de tribuno quizás estaba un poquito por encima de lo que nosotros pudiéramos considerar un capitán hoy día, en intermedio. Entre si hubiera un capitán .5, eso sería un tribuno, ¿verdad? Pues los rangos en el sistema americano, por lo menos en el Army, es capitán y luego un mayor. Este es un rango intermedio entre esos dos, al día de hoy, a base de las personas que tenía a su cargo. Pues ese era el tribuno. Y noten ustedes que él va e interviene. Hay una serie de puntos que quisiera que nosotros enfocáramos, ¿verdad? El tribuno dice, vamos a enjuiciarle y vamos a hacerlo de la manera correcta. No simplemente por razones emocionales, vamos nosotros a sentenciar a la persona. Tiene que haber un procedimiento. Al varón se le tiene que enjuiciar. Y la intención del tribuno, de manera astuta, era si este individuo, el mismo concilio de quienes lo acusan, lo hallan culpable, pues entonces hay razón para poder sentenciarle. Si ellos mismos lo encontraban inocente, pues se le podría dejar en libertad nuevamente. Y vemos nosotros aquí que hay dos puntos en lo que respecta al poder. El tribuno, de parte del gobierno romano, del imperio romano, y el Sanedrín, que era el concilio judío del cual nosotros hemos hablado por años, ¿verdad? El Sanedrín estaba compuesto por sumo sacerdote, por ancianos, escribas. Y había individuos de dos sectas, los fariseos, o como dirían en otros grupos, los fariseos y los saduceos. Pues estos dos grupos, y había una diferencia marcada entre ellos respecto a las cosas que creían. Y estoy seguro que ustedes, habiendo leído el estudio para hoy, no quieren ustedes escuchar que yo les diga todo, porque ustedes saben. Alguien que me diga una, no me las diga todas. Dígame una sola de las diferencias entre los fariseos y los... Tráeme el micrófono acá, por favor, mi hermanito Eric. El hermano Pablo me va a decir una diferencia entre los fariseos en respecto a lo que creían.
No, pero antes tengo un comentario. Antes bueno, como hemos estado estudiando, ¿verdad?, el libro de los Hechos, y esta última semana, el capítulo 21, el 20, el 22 y el 23, vemos aquí, ¿verdad?, que como Pablo usa esta estrategia, ¿entiendes?, porque él se dio de cuenta, cuando él miró, vio que habían de los dos bandos, saduceo y fariseo, y él había sido fariseo, y él era uno de los que iba donde el sumo sacerdote a pedir cartas para buscar donde quiera que hubieran los del camino, buscarlo para traerlo arrestado para que lo enjuiciaran. Y Pablo, como decimos en las palabras de nosotros, se la jugó bien fría ahí.
Sí.
Sí, se la jugó
sí, hermano,
bien fría.
Sí, hermano, pero no, se me está adelantando. Sí. Vamos a ver las diferencias primero para entonces llegar a ese punto.
Sí. Bueno, pues, Pablo, la diferencia que se dio de cuenta que los saduceos no creían en la resurrección, ni tampoco en los ángeles.
No, vamos, una. Hermano Pablo, se me quiere adelantar. Una. No creían en la resurrección. No, pero deja el micrófono, que hermano Pablo me va a ayudar con esto. Los saduceos. No creían en la resurrección de los muertos, y los fariseos sí.
Sí.
Ahora, en lo que respecta a nuestra creencia, ¿qué es importante? ¿Cómo es eso importante?
La resurrección, si no creemos en la resurrección de Jesucristo, la de nosotros, pues vana es nuestra fe.
Amén. Precisamente este varón que está siendo enjuiciado, posteriormente habría de presentar este mismo idea que nos narra el hermano Pablo. Esta verdad, ¿verdad? Esta verdad doctrinal. Nosotros creemos en la resurrección de los muertos. Es necesario que eso sea cierto, y el Señor nos lo confirma a través de la palabra, que lo es, y es esencial y fundamental, porque si nosotros no resucitamos, o no habremos de resucitar de entre los muertos, pues entonces no hay que preocuparse por el más allá, porque no se quedaría todo aquí y ahora, y no hay nada más que hablar. Vana sería nuestra fe. Esa es una diferencia esencial, o sea, vital, entre los fariseos y los saduceos. una diferencia bien grande, y Pablo lo sabía. ¿Sabes? Pablo era o había sido fariseo. Otra diferencia que había entre los fariseos y los saduceos. Una más. Dice que el hermano Pablo las podría decir todas, pero... ¿Quién más me puede decir una? Hermana Ibeliz.
Que los saduceos no creían en ángeles y los fariseos sí.
Exacto. ¿Ve? Y esto es un detalle bien importante. David, ¿tú vas a añadir una o vas a explicar esa? ¿Tú la quieres hablar? David quiere agregar a eso.
Que cuando usan también la palabra esa de ángeles, además de que se refiere al término literal que es un mensajero, pero se refería al sentido espiritual. Entonces, diciendo que no hay ángeles, están diciendo también que no hay ángeles malos. Quieren decir que ellos no creían en demonios, por consiguiente tampoco creían en Satanás. O sea que prácticamente lo que ellos tenían era una mentalidad bien científica, causa efecto, consecuencia, algo así. O sea que las enfermedades para ellos no eran causadas algunas por demonios, como creían los fariseos o algunas otras personas. Por eso, entonces, no hace sentido entonces creer en nada más allá de la muerte, estaba todo ligado. La resurrección de la vida quería decir que había algo espiritual más allá del asunto. Pero ellos no, ellos pensaban que era la vida y ya. Y así hay mucha gente hoy en día también, que uno lo escucha mucho, que dicen eso de demonios, eso no existe. Y son, pues, escuelas de pensamiento, como dicen. Pero que es una diferencia bien grande con el cristianismo como debe ser. Porque en el cristianismo son cosas clave y esenciales. Si Jesucristo mismo dijo que estas cosas existían, pues, ¿por qué uno va a negarlas?
Amén. Amén. Y vemos nosotros, ¿verdad?, que hay unos detalles que parecerían sentido común. Ciertamente son escriturales, pero cuando nosotros lo vemos, uno diría, ¿pero y cómo es posible que alguien dude sobre estas verdades, estando allí? Una diferencia marcada también que existía entre los fariseos y los saduceos era que los saduceos se limitaban estrictamente a lo que ellos podían ver en la ley, en el Pentateuco. Eric, ¿tú tienes una pregunta?
Sí, estaba pensando sobre Génesis, que yo seguí, para ese tiempo estaba el Génesis escrito, ¿no?
Sí.
Entonces, hay partes que habla sobre los ángeles. Entonces, ellos no creían en la escritura.
Pues precisamente a eso yo estaba tratando de explicar ahora. Okay. La diferencia marcada, pero bueno, ¿verdad? Porque es que ustedes están adelantados, ¿y yo? Yo podía hacer la pregunta y ya, así debería ser, ¿verdad? Muy buena pregunta, Eric, pues te estás adelantando con la pregunta a lo que yo iba a explicar.
Okay. Sorry.
No, está muy bien la pregunta está muy bien formulada porque precisamente esa es la conexión. Los fariseos, aparte de ellos, ciertamente creer en la ley, en lo escritural, pues había también una ley oral. ¿Vale? Y entonces había un entendimiento de que Dios se manifiesta en nuestras vidas, no solamente a través de la escritura, que es, ¿verdad?, lo fundamental, pero hay una experiencia personal que tú tienes que tener en lo que respecta a lo espiritual. Hay que tener mucho cuidado con eso y vamos a ir sobre eso un momento. Ahora, los saduceos, ellos tenían que ser, David decía, ellos tenían una mentalidad científica. Yo no digo que es necesariamente científica, pero al menos ellos se consideraban pragmáticos en el sentido de que solamente, si no está escrito, pues no hay nada que buscar, sino tiene que estar ahí, escrito. Y lo que ellos tenían a su haber era el Pentateuco, para contestar tu pregunta. Sí, tenían Génesis. Sí, tenían Éxodo. Sí, tenían Levítico. Número, Deuteronomio. Esos libros eran lo que ellos consideraban, pues, el Pentateuco. Es lo que es el Pentateuco. Eso es lo que ellos veían como la ley. Si no estaba ahí, no había por qué verlo. Tu pregunta es muy acertada, porque ciertamente en Génesis se habla sobre estoy pensando, realm en español, ¿verdad? El plano espiritual. Desde el principio se nos habla de Dios como espíritu. El espíritu de Dios se manifestaba sobre las aguas. Y se nos habla de Dios como espíritu. Si ellos no creían en espíritus, pues hay un problema en lo que respecta al poder identificar a la persona de Dios, de Jehová, en el plano espiritual. Pero no vamos a entrar en ese detalle, ¿verdad? Porque yo sé que, pues, podríamos estar el resto de la noche hablando sobre eso. La contestación a tu pregunta estaban equivocados, porque si decían que creían en el Pentateuco, ciertamente hay más que suficiente evidencia en el Pentateuco para indicar que los espíritus sí existen, los buenos y los malos. Porque cuando Satanás se le presenta a Adán y a Eva en el jardín del Edén, pues ciertamente es una manifestación física, pero de un ser también espiritual. David.
Bien problemático, porque esa gente, los saduceos, que en estos tiempos uno puede decir que existen también, ellos, por probar un punto y una teoría, ellos buscan la manera. Por ejemplo, en el Pentateuco ellos podrían ver diferentes cosas, como que cuando Jacob se fue a dormir, vio una escalera que venía, había ángeles que descendían. Ah, pues eso no quiere decir que existen ángeles, eso quiere decir que era una visión, una imaginación de Jacob. Y así hay muchas cosas que ellos pueden buscar la forma lógica, por decirlo así, de tumbar todo eso. O sea, que diciendo que ellos creen en una cosa escritural que puede tener evidencia, ellos pueden coger esa evidencia y decir y transformarla y decir que es otra cosa.
Sí.
Y así pasa mucho con los ateos de hoy en día, que tienen la evidencia en la cara, pero la interpretan de una manera diferente. Sí,
pero no por eso viene a ser cierto lo que ellos indican.
Exacto. Sí, sí.
Y eso es una conversación que he tenido conmigo muchas veces, ¿verdad? El asunto de la retórica. La retórica es, pues, el arte de hablar. Y hay personas quienes se dedican a eso. Y ellos piensan, incluso ellos se llegan a convencer de que ellos pueden apoyar cualquier cosa. Pueden defender lo indefendible. Pero cuando uno pone mucha atención, no tiene que tener un super entrenamiento para poder darse cuenta que lo que están diciendo está incorrecto. Hay una serie de ideas que se llaman falacias. La palabra falacia viene a ser sinónima a la mentira. Pero la falacia, desde el punto de vista de lo que es la lógica, son unos... La palabra es silogismo, ¿verdad? Es una construcción de ideas que dice, pues si A más B es igual a C, entonces yo busco la manera de enredar que usted pueda ver que A está conectado con C, pero yo coloco algo intermedio para tratar de confundirte. A veces se hace a propósito, a veces simplemente se llega a una conclusión errada pensando que pudiera estar correcta. Eso tiene que ver con la retórica, cómo las personas utilizan las palabras para poder convencer a los demás. Y a veces hay distintas falacias. Ahora mismo pudiéramos decir, yo tengo una idea incorrecta y usted ir en contra de lo que yo pienso y yo simplemente apoyar mi idea al decir que sí, pero yo lo leí en un libro tal y quien lo publicó tenía un doctorado en teología. Por lo tanto, usted tiene que aceptar mi raciocinio porque está basado en esa teoría que escribió. Pues mire, los doctores se equivocan. En medicina, todas las personas quienes están ahí en una sala de operación, el que opera, tiene que tener un doctorado en medicina. Y la gente se muere. ¿Verdad? Tristemente. Las personas, los abogados, tienen un juris doctor y defienden a la gente en la corte, y alguien tiene que perder y alguien tiene que ganar. Y pudiéramos seguir dando ejemplos. Por lo tanto, la idea de que yo te lo digo y tienes que creerlo porque otra persona con una preparación académica magnánima lo dijo, no es válido. Eso es una falacia. Y ese es el tipo de falacia que pueden verse en todos los planos. Entre estos dos cuerpos, me refiero a los saduceos y los fariseos, existía este debate continuo, eterno y sin fruto. Estaban para contender. Se ponían sus togas que los identificaban y las personas los veían y ellos estaban por la pompa. ¡Qué grande yo soy! ¡Qué mucho yo sé! Ciertamente habría muchos hombres piadosos entre ellos. Recuerden, estos eran personas que tenían un standing, para decirlo en español, alto en la sociedad. Y eran individuos humanos y ciertamente podían ser influenciados por esa pompa, como decimos nosotros, pero su conexión y su propósito y su quehacer tendía en lo que respecta a lo espiritual. Por tanto, yo no dudo que habría muchos hombres piadosos. Sin embargo, no siempre los que hacen el bien son los más que sobresalen. Pues había ese continuo debate. Y Pablo pertenecía en su momento a uno de esos dos grupos. ¿Qué era lo que mi hermano Pablo quería explicar? Él dijo, aquí no me van a hacer caso, ¿verdad? Pero antes de ir a la porción que mi hermano Pablo me va a explicar ahora, yo quiero darle la introducción a esa porción porque David leyó del versículo 6 al versículo 10. Los versículos anteriores nos hablan sobre cuando él fue llevado ante el concilio. Y ese concilio es el Sanedrín, y habíamos dicho que estaba compuesto por 71 miembros, de entre los cuales había sumo sacerdote, anciano y escriba, de estos dos bandos, ¿verdad? Los saduceos y los fariseos. El término Sanedrín lo que significa es asamblea, concilio. Eso es lo que es. Entonces, ahí era el lugar, ese era, era como la corte, el tribunal supremo de Judea. Cuando había un caso bien serio, se llevaba ahí. Bien serio y no tan serio, se llevaba ahí. Supone que estos eran varones que iban a tomar una decisión justa, adecuada, según según el caso lo contemplara. Versículos anteriores a lo que leyó David, del 1 al 5, pues nos habla sobre el momento en que Pablo fue llevado allí ante ellos. Y fíjense ustedes en el versículo número 1. Pablo los miró fijamente, dice ahí Lucas, y les dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Entonces el sacerdote, Ananías, le dijo, démele dos o tres pescosas a ese varón en la boca. Así mismo, así, ni corto ni perezoso. Dámele dos o tres tapabocas. Y usted dirá, para Dios, ¿qué mosca rara le habrá picado a ese hombre? Bueno, había mucho coraje en él, pero encima de eso, hay una situación aquí. Aparte de que ya ellos tenían una animosidad en contra de Pablo, la manera que Pablo se dirige a ellos no es la manera que ellos esperaban. Recuerden, este es un cuerpo bien alto. En el momento que Pedro se dirigió a ellos, cuando vemos al principio del libro de los Hechos, se refiere a ellos como sus majestades y no sé cuántas cosas más, ¿verdad? Este asunto de considerarlos a ellos con el protocolo apropiado que tanto le gusta a muchas de estas personas que tienen tanta preparación. Como él se dirigió a ellos, no con ausencia del respeto que ese cuerpo ciertamente merecía por su lo que representaban de ellos dentro de la sociedad, pero él les dice, los trata a ellos de hermano. Hermano, es como pues aquí, brother. ¿Cómo que brother? ¿Vale? En distintos lugares usted va a los sitios, usted va al hospital y usted mira, aunque el doctor diga, si se llama doctor Francisco Hernández. Usted va allí y muchas veces no dice Francisco, dice doctor Hernández o no sé qué cosa, ¿verdad? O dice F. Hernández, MD. Y usted, mire doctor, ¿podría usted, ya sabemos que eso no necesariamente es así, sobre todo en esta sociedad, pero aquella persona que tiene alguna idea de lo que es respeto, doctor, esta persona estudió mucho para eso y usted pues, en deferencia, doctor Hernández, ya que se llama Francisco, usted no vaya y le dice, oiga Pancho, que llega aquí con un dolor de cabeza que no se me quita. Pero, ¿cómo que Pancho? Si a mí Pancho me dicen en mi casa, mi mamá, mi papá, ¿verdad? O mi hermano, ¿qué es eso de Pancho? Pues hay una situación similar, pero no del todo igual en lo que estamos viendo nosotros ahí. Ananías se indignó y le mandó a dar unos tapabocas a Pablo. Y encima de eso, continúa. Pablo le riposta. Dios te dará los tapabocas a ti. Pared blanqueada. Ay, ay, ay. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, quebrantando la ley que me mandas golpear? Aquí hay algo bien importante que Pablo está diciendo. Primeramente, Dios protege a sus hijos. Pero Dios es el que nos defiende a nosotros. Pablo no tiene necesidad, ni usted ni yo, de levantar los puños contra alguien que nos agrede. Ahora, no estoy diciendo que usted no tiene derecho de defender su familia, usted no tiene derecho a la defensa propia, eso es lo que yo estoy diciendo. Pero usted no tiene que ejercer una agresión física contra alguien que lo ha agredido a usted, simplemente por aquello de no quedarse dado. Usted tiene quien lo defienda. Y Pablo está bien seguro. Pero encima de eso, y más allá de eso, Pablo estaba claro respecto a lo que la palabra indicaba. Pablo hace una referencia directa a la palabra. O sea, tú vas a defender, te va al libro de Éxodo, que habla sobre el detalle de no agredir, ¿verdad?, aquel que no te ha hecho daño. Pablo dice, ustedes son los que están aquí para hacer que se imponga la ley, pero no la van a observar. Entonces, le sacan en cara, o le llaman la atención a Pablo, con razón o sin razón. La parte que tiene razón es que ciertamente aquel que estaba ayer era el sumo sacerdote. Y dicen, vas a injuriar tú al sumo sacerdote, ¿cómo tú te atreves? Y la palabra les indicaba, la ley indicaba que no habría de injuriar al príncipe de Dios. De ahí, este varón estaba puesto ahí representando a Dios mismo. Tenía la autoridad que Dios investía sobre él. Pablo no lo sabía. Entonces, hay distintas maneras de interpretar. Algunas personas han llegado a decir, bueno, Pablo, dentro de todo el revuelo que se estaba dando, no sabía quién era el que estaba allí, quién era el que estaba hablando. Pero el versículo número 1 dice que Pablo los miró fijamente. Estaba mirando a los que estaban allí. Son 71 personas. Realmente, si están organizados, usted mira a 71 personas. No es tan difícil para usted decir, bueno, a menos que lo que haya sea una revuelta, para que esté todo el mundo moviéndose de sitio y brincando y no sé qué. Eso no necesariamente era el ánimo que había en ese momento ahí. El asunto es que Pablo, lo que está hablando directamente respecto a lo que él entiende que está mal. Pablo, en otras palabras, lo que está diciendo es, eso es lo que está colocado en esa silla tan y tan importante. Esa silla que realmente se merece un respeto y una reverencia tan y tan importante, eso es lo que está ahí, eso es lo que colocan ahí. Y las personas que estaban colocadas como sumo sacerdote ya no era como en los tiempos de antaño. Ahora mismo el gobernador era el que asignaba a aquella persona que iba a estar ahí. Es como si vinieran las elecciones el 6 de noviembre, gane el partido que gane, nos digan a nosotros, pues, ahí en la iglesia bíblica bautista, de pastor, vamos a mandar al senador tal, porque nosotros lo decimos. No exactamente como eso, ¿verdad? Porque eran personas que tenían que cumplir con ciertos requisitos, pero impuestos. O sea, aquella persona que estaba allí era una posición más política que otra cosa. Pablo reconocía esto. ¿Verdad? Lo cual nos lleva al punto que estamos considerando nosotros ahora, de los versículos 6 al 10. Pablo está ahí. Se pretende que este sea un proceso justo para poder identificar cuál es la problemática real y si realmente merece el castigo que están pretendiendo para él. Y llega el punto que mi hermano Pablo quería explicarme. Pablo los vio y vio en esos primeros 5 versículos, no tengo forma. O sea, no hay forma de que ellos realmente vayan a ser justos conmigo. Ya me dieron 10 o 12 tapabocas, no dice cuántos fueron, que le golpearan en la boca. Quizás fue uno, pero bien dado. Un mal dado, en el caso del pobre Pablo. No tengo forma de congraciarme con ellos. O sea, ¿esto va a ser a la mala o a la mala? Y ahí está el detalle. El detalle es, entonces, ¿cómo actúa Pablo? ¿Es este un listerismo que tiene que utilizar? Hermano Pablo, yo le interrumpí ahorita, me disculpo, pero era que quería llegar a este punto para que usted pudiera hacer la explicación de cuál fue la sabiduría que utilizó Pablo. ¿Alguien tiene el micrófono? Manito Pablo va a contribuir a la discusión de... La idea que tuvo Pablo respecto a la diferencia que vio él en ellos para poder sacarle partido.
Sí, pero quiero ir un poquito atrás. Cuando te estaba hablando del sumo sacerdote.
Adelante.
¿Verdad que...? Se dice que era, él tenía ese puesto porque se lo habían dado. Porque se supone que para ser sumo sacerdote tenía que ser de la tribu
Pasas.
De Leví.
Sí.
Si no era de la tribu de Leví, no podía ser. ¿Entiendes? Y así pasó con Jesucristo. Jesucristo era de la tribu de Judá. Pero es nuestro sumo sacerdote. Pues como vemos aquí, que hemos estado ya discutiendo pues lo que ha pasado con Pablo, y Pablo, pues yo digo que estaba siendo usado por el Señor, porque el Señor, cuando usa una persona, le da palabra. Y Pablo no tenía miedo a hablar de frente al Sanedrín, que sabía que entre ellos tenía amistades, pero también la mayoría de ellos, como los seduceos, no querían cuenta con él, porque él siempre, cuando iba al templo, hablaba de la resurrección de Cristo, y eso para ellos no lo veían a bien. Y Pablo usó toda su astucia para los puso a pelear entre ellos mismos, porque los seduceos decían una cosa y los fariseos decían otra, ¿entiendes? Y entonces Pablo sabía que estaba casi ganando la batalla ahí, nada más, porque los dos grupos estaban encontrados, y él siguió hablando de todo lo que le había pasado a él, ¿verdad? Cuando él perseguía a los del camino, y cómo el Señor se le había presentado y había cambiado su vida. Ya él no era de esos fariseos que no creían en Jesucristo, porque él estaba hablando de Jesucristo y de su resurrección.
Amén.
Sí, él hablaba de eso. Y como si leemos el capítulo 11, el versículo 11.
¿Qué? El próximo punto, hermano Pablo. Tengo que ver al hermano Pablo porque acaba el estudio rápido. No es cuestión de no terminar el estudio. Vamos a ir al final del punto número 1. Ciertamente, como dice el hermano Pablo, y este es el punto central de lo que estamos nosotros considerando, ¿verdad? Fue una estrategia que él utilizó. Vio la diferencia marcada que existía entre los dos grupos y permitió que ellos mismos hicieran el trabajo. Él no se identificó con ellos, pero indicó que ese era su origen. Él en su momento fue fariseo, ¿verdad? Estuvo a los pies de Gamaliel. Y dentro de eso, todo el mundo conocía el testimonio de Pablo. Antes de esto, ya le había presentado su testimonio, el testimonio de su conversión, etcétera. Y ahí en ese momento, viendo él que no tenía forma de congraciarse con la asamblea, pues les indica. Y esa división marcada fue mayor. El odio que se tenían ellos entre ellos mismos era mayor que la diferencia que podían ellos sentir hacia los cristianos, fíjese usted. Y ahí se dividieron, se separaron. Estaban los saduceos en un lado y estaban los fariseos en un lado, al otro lado. Y ahí estaba el Sanedrín completamente dividido. Y se ha armado tremenda trifulca allí. Un vocerío es lo que dice Lucas. O sea, que una gritería. Estaban ellos allá peleando entre ellos. Y salieron unos fariseos a defender a Pablo. No es posible, este hombre no ha hecho nada, y si recibió él un mensaje de parte de ángel o de espíritu, pudiéramos nosotros estar peleando contra nosotros mismos, o peleando contra Dios. Y anterior a eso ya habíamos escuchado palabras similares en este mismo concilio. Por lo tanto, sus creencias, que diferían entre ellos, eran más grandes las diferencias entre ellos que las que pudieran ellos creer en su momento contra los mismos cristianos. Al ver todo esta tremenda pelea, el tribuno nuevamente tiene que intervenir. Y dijeron, vamos a sacar a Pablo de allí, porque si no lo van a despedazar. Y entraron, sacaron a Pablo y se lo llevaron. Ese es el versículo número 10. Fíjense ustedes, el tribuno era un representante del gobierno, pero era el que estaba siendo utilizado por Dios para proteger a Pablo. Personas que quizás no tenían la más mínima idea, les digo yo quizás, porque algunos de ellos habrán escuchado, y ciertamente tenemos nosotros evidencia en la palabra de que hubo algunos que se habían convertido desde la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo ya, ¿verdad? Centuriones que habían ya participado. Pues vamos al próximo punto que mi hermano Pablo estaba presentando a modo de introducción. La promesa de Dios a Pablo, el versículo número 11, el hermano Carlos había pedido leer hace un ratito.
A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma.
Gloria a Dios. Y fíjese, ese versículo lo estamos considerando solito, y es el versículo clave que tenemos nosotros para el estudio. Yo en las últimas semanas he escuchado un versículo en esta ceremonia de graduación. El pastor estaba haciendo referencia a estas ceremonias también. Si la palabra de Dios es proclamada, a mí no me importa quién la dice, yo soy bendecido. El problema es que yo me ponga a darle pensamiento a quién es que la está proclamando y si su testimonio va mano a mano con ella. Y ese es el problema que muchas veces nosotros tenemos, ¿verdad? Pero siempre tenemos nosotros que pretender internalizar el que si la palabra de Dios está siendo proclamada, independientemente de los labios de los cuales sale la palabra de Dios, sigue siendo la palabra de Dios siempre y cuando no haya sido alterada. Y un versículo o una porción bíblica a la cual se ha hecho referencia, al menos en el recinto nuestro, fue en el libro de Josué. Y el rector de nuestro recinto hablaba sobre la experiencia del pueblo de Dios cruzando el río Jordán. Y hablaba sobre esta experiencia y la ataba a la experiencia de los jóvenes, y los no tan jóvenes, que recibían un grado académico, y cómo esto era el cruzar de ellos hacia una transición de un punto en su vida a otro estado, que me parece muy acertada la comparación. En esta porción que estamos nosotros viendo, en el versículo número 11, es Dios mismo hablándole a Pablo nuevamente. Una cuarta ocasión, y vamos a ver una serie de otras ocasiones en las cuales el Señor ya se le había presentado a Pablo, comenzando desde su momento en el camino hacia Damasco. ¿Qué o el porqué de estas palabras de ánimo para Pablo es lo que nosotros debemos cuestionar? Y la contestación está ahí, pero se nos puede perder, ¿verdad? Cuando estamos nosotros leyendo un capítulo y vemos nosotros que eso pasa así, pudiéramos nosotros perder de perspectiva que Pablo es un ser humano, ¿verdad? En este contexto. Pablo y usted están hechos de lo mismo, ¿verdad? De carne y hueso, sangre, somos humanos. ¿Usted es cristiano? Gloria a Dios, ha creído en Cristo Jesús. Su alma irá a la presencia del Señor el día que venga Cristo Jesús por su iglesia. Si tenemos, nos toca morir antes de ello, pues gloria al Señor. Sabemos que vamos a ir a la presencia del Señor. Pero en ese interín, hermano, tenemos nosotros que sufrir las vicisitudes que sufre todo ser humano. Dudas, problemas, enfermedades, disensiones. Y usted, la lista es continua. Y Pablo, en distintas ocasiones, presenta un listado extensivo de situaciones que tuvo él que experimentar. Pero nosotros vamos a la palabra de Dios y vemos nosotros que nuestro Señor Jesucristo incluso tuvo que sufrir. En su humanidad tuvo que sufrir. Al punto de que en el jardín de Getsemaní le pide al Señor: si está de ti, pasar de mí esta copa. Que así sea, pero hace tu voluntad, no la mía. En nuestra vida, aún caminando con el Señor, pudiera haber un momento en el cual nosotros nos encontremos tan y tan atribulados que nuestra fe flaquee. Somos humanos, nos desanimamos. A veces nos desanimamos con los mismos hermanos dentro de la iglesia. Hermano, usted no sabe lo que puede hacer una mirada, una mirada. Y no estoy hablando de una mirada de fe. Estoy hablando que a veces nosotros pudiéramos estar cansados y a veces pues... Yo pretendo no juzgar por eso. Porque hoy mismo mis hijos decían, tú ibas caminando por ahí. Y vos me lo decías. Tú ibas bien serio. Bien serio. Y pues quien me conoce a mí, pues yo pretendo ser jovial. No es que yo lo hago esforzado, que yo soy así, bebé, yo estoy hablando contigo, yo no tengo por qué no sonreírme. Al contrario, de hecho, a mí me preocupa cuando yo veo a un hermano que está así. Y hay personas que simplemente son así. Pero hermano, hay cosas que a veces suceden. Y a veces un gesto puede hacer la diferencia. Y ambas direcciones. De momento usted ve a alguien y yo veo a la hermanita de Belis, que por lo general está sonriéndose, y yo le hago un poquito tristona, yo le hago... Si ella se sonríe, me devuelve la sonrisa, gloria a Dios. Si yo veo que la sonrisa es forzada, me toca sentarme con el hermano. ¿Estás bien? Sí, hermano. Y si ese sí, hermano, no me convence, pues yo insisto. Ven acá, vamos a orar juntos. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te puedo ayudar? Pero, lo contrario también es cierto. Puede que la hermanita Ibeliz esté bien feliz. Y esto no está directamente atado al estudio, hermano, pero siento que lo tengo que decir. Ella puede estar bien feliz. Y de momento, yo interrumpirle su felicidad, ¿verdad?, con un mal gesto. Ella pretender saludarme o qué sé yo qué, y yo... Y quizá no era con ella. Pero de momento ya puede que decaiga su ánimo. Si esas cosas son ciertas cuando es de continuo, pues aún más. El hermano Pablo, no fue que alguien lo miró mal. No fue que alguien... se negó a ayudarle. Era que le estaba pretendiendo hacer la obra de Dios, la obra que Dios mismo le había mandado, y él veía una resistencia constante y continua. No le voy a preguntar al pastor que me dé testimonio, pues yo sé que los varones que están puestos como cabecilla o puntos pivotales dentro de las iglesias son los más que reciben este tipo de ataques. Mientras más labor usted tiene, más responsabilidad, mayores expectativas usted tiene. Ay, por eso tenemos que orar por los pastores, por los evangelistas, por los misioneros, por todas las personas que están en posiciones de liderato dentro de las iglesias, porque son constantemente atacados. Bien fácil que un varón que esté pretendiendo llevar una iglesia a un encuentro con el Señor, y perdone que esta sea una palabra, pues yo sé que este término muchas veces lo utilizan las personas de manera bien efímera, la bien superficial. Este encuentro con Cristo, me refiero yo a un avivamiento. Que todos estemos aquí y estamos aquí con la mente donde debe estar. Y sobre todo el espíritu donde debe estar. Vamos todos a alabar a Cristo Jesús. Vamos a buscar la presencia de Dios y que Él nos dirija. Y si hay un varón de Dios que pretende eso y de momento no ve que ese es el resultado, sino que por el contrario, lo que recibe es resistencia tras resistencia, bofetadas físicas, espirituales, emocionales, pues como humano, lo menos que uno puede pensar que va a suceder es que se desanime. Pero nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿verdad? Mi lucha no puede ser con ustedes, hermano. Jamás debería ser contra ustedes. Pero tampoco es contra la gente que está en la calle. Si ellos se pretenden dejar ser utilizados por Satanás, pues, yo contra quien tengo que luchar es contra el origen. Pues Pablo estaba atravesando todo esto, hermano. O sea, no, las palabras del Señor no eran superficiales, no eran para marcar un punto. Era porque había una necesidad real en la vida de Pablo en ese momento, dentro de su misión, dentro de la comisión que Dios le había dado, que no era nada fácil. Pues Dios le estaba haciendo un recordatorio. Ese pasaje que el colegio le hago referencia, ¿verdad?, en el libro de Josué. Dios le da una encomienda a Josué. Ahí, capítulo número 1, versículo que se hace referencia al mismo en muchas ocasiones. Dice, esfuérzate y sé valiente. Solo te mando a que te esfuerces y seas valiente. Donde quiera que tú vayas, ¿verdad?, porque yo, Jehová, estaré contigo. Donde quiera que tú vayas. Solo te mando que te esfuerces y seas valiente. Ese esforzarse es uno vivir de manera alentada, de manera valerosa, de manera constante, perseverante, dentro de todas las vicisitudes. Fíjese, cuando vamos allá a Josué, vamos a leer el versículo precisamente de esa porción. En el primer capítulo, dice: Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que le daría a ellos. El versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y easier said than done, ¿verdad? Mucho más fácil decirlo que hacerlo. Pero si Dios mismo es el que le dice a Josué que lo haga, entonces esta persona puede respaldar sus palabras. Y hemos dicho en muchas ocasiones, nosotros pudiéramos estar bien, bien intencionados en decir: hermano, yo te voy a apoyar en todo lo que yo pueda. Pero algo puede suceder en mi humanidad, yo puedo fallar. Eso no es una excusa, ¿verdad? Para entonces decir: pues, te voy a ayudar en lo que yo pueda, pero yo puedo fallar. No. Si usted da su palabra, pretenda cumplir con ella dentro de los parámetros de la voluntad de Dios. Dios mismo es el que le está diciendo a Pablo: Pablo, mira, ten ánimo, esfuérzate, echa para adelante. Tú tienes un propósito, le dice Dios a él. Y vamos a ver aquí precisamente eso que estamos viendo esto, ¿verdad? No era un simple pep talk, como dicen por ahí. No era simplemente para que Pablo dijera: pues está bien, estoy pompeado, como dicen los muchachos. Qué bueno que lo escuché. Ahora sí, recargué las baterías, como alguna gente dice. Yo voy para la iglesia los domingos porque ahí yo recargo las baterías. O yo puedo estar 3 semanas sin ir para la iglesia, pero de momento yo sé que necesito ir a la iglesia y voy para recargar las baterías. Hay gente que tiene baterías de esas, pues las baterías cada día vienen mejores, ¿verdad? Duran más tiempo. Están 1 mes y medio sin congregarse, entonces un buen día van y recargan las baterías. No se trata de eso, hermano. Se trata de que nuestra relación con Dios tiene que ser constante, continua. No fue un pep talk lo que le dio el Señor a Pablo. Ciertamente Pablo era un varón escogido por Dios para una misión concreta. Ahora Dios estaba demarcando ese propósito. Había unas experiencias que él todavía tenía que tener, pero enmarcadas dentro del contexto de lo que Dios ya le estaba presentando como una escuela. Todo esto que tú estás viviendo ahora te va a servir para las eventualidades que tú vas a tener que enfrentar posteriormente. Hermano, y estoy seguro que según yo le voy diciendo esto a un grupo de personas inteligentes, usted va diciendo: pues es cierto, en mi vida también tiene que ser así. Estas experiencias que yo vivo hoy, ciertamente Dios las utiliza para darme sabiduría, para darme fortaleza, para prepararme, para equiparme, para capacitarme para las situaciones que yo voy a estar viviendo posteriormente. Y desde el punto espiritual, desde el punto de vista espiritual, esto es bien importante, hermano. No podemos perder de perspectiva que usted y yo estamos siendo preparados por el Espíritu todos los días para que nosotros realicemos una función que nadie más va a hacer. Lo que le toca hacer a la hermana de socorro, no lo puedo hacer yo. ¿Cómo es eso, hermano? ¿No es cierto que si ella no lo hace, te podría tocar a ti? Pero si la función es para ella, Dios la tiene a ella para ello. En un cuerpo, cada órgano tiene un propósito, ¿verdad? Hay órganos que vienen dobles por alguna razón. Usted tiene 2 ojos, ¿verdad? En instancias no fallan. Usted tiene 2 oídos y una sola boca, pues, para que escuche más y hable menos. Eso yo escuché a alguien bien sabio decirlo en una ocasión y lo repito siempre que puedo. Y así es, hermano. Pues dentro de la iglesia, pues sí, ciertamente puede haber funciones duplicadas, ¿verdad? Puede haber muchos maestros, puede haber muchos músicos, puede haber muchos ujieres, pero la función de cada uno siempre es particular. Aunque haya 2 maestros, la función de un maestro es la función de ese maestro. No sé si usted me entiende. Pablo tenía una función particular. Usted y yo tenemos una función particular y todo lo que nosotros vivimos hoy día nos va a equipar para lo que nosotros vamos a hacer. Mira las otras visiones que ya Pablo había tenido. Allá en el capítulo número 9, fue la primera visión que se relata en el libro de los Hechos, ¿verdad? En aquel momento que iba Pablo, pensamos nosotros montado a caballo, y cayó, mirando para el cielo, y el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Pablo habrá dicho, ¡ay! Pablo aprendió ciertamente lo que es eso de dar cosas contra el aguijón. No era solamente el punto de vista metafórico. Él supo. Y muchas veces, hermano, en Puerto Rico decimos nadar contra la corriente, en muchos lugares de Latinoamérica. Nadar contra la corriente. A nosotros nos toca nadar contra la corriente, pero no en lo que respecta al Evangelio. Pues la corriente del mundo, yo tenía una camisa antes, ¿verdad? Que hay una expresión, la utilizaba una compañía, y era go with the flow. Y el pastor una vez me dice, eso no es un punto de vista del Evangelio. Y yo boté la camisa. Pero eso es cierto. Ya, no es que usted se ponga una camisa y diga una cosa. Es que la realidad es que cuando usted entiende lo que es el Evangelio, en lo que respecta a su vida, usted tiene que estar de acuerdo con, no con la camisa que usted se pone, con lo que usted vive. Pablo nadaba contra la corriente. A usted y a mí nos toca nadar contra la corriente, porque el mundo tiene una corriente que no agrada a Dios. En la próxima ocasión que tuvo Pablo una visión fue el varón macedonio, ¿verdad? Que le clamaba y decía que pasara allá, que necesitaban que lo ayudaran. Y en Corinto también tuvo otra visión Pablo. Y la cuarta es esta que estamos viendo nosotros aquí ahora. Esas visiones eran mensajes directamente de parte de Dios. La visión que tuvo Pablo en cada una de estas ocasiones no se encontraban de manera concreta, personalizada, dentro de la ley. Por eso es que nosotros vemos aquí la diferencia marcada entre los fariseos y los saduceos. Para un saduceo, esta experiencia no sería posible. Y aunque fuera posible, no la podían aceptar como punto de partida para vivir una vida espiritual. No sé si usted me entiende. Y esto es uno de los puntos que nosotros vamos a estar considerando como aplicación. Vamos al último punto, hermano. El complot de los judíos para matar a Pablo. Y eso como que no hace sentido, ¿verdad? Complot. ¿Quién eran los judíos? Ese no era el pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que en una misma oración tengamos nosotros palabras como complot para matar y judío? ¿Verdad? Quizá complot para matar a los judíos. ¿Verdad? Los sirios estaban haciendo un complot para matar a los judíos. Pero que los judíos estuvieran preparando un complot para matar a Pablo, eso como que no hace ningún tipo de sentido. Vamos a ver qué sentido podemos nosotros devengar del estudio de esta porción. Versículos 12, 16 al 17 y 23 al 24. ¿Alguien que quiera leer esa porción? ¿Hermana Natalia? ¿Sí? No sé si estaba diciendo yo, ¿no? ¿Sí?
Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: Nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él. Y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza, y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle.
23 y 24.
Y llamando a dos centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix, el gobernador.
Amén.
Ok.
Gloria a Dios. Pues fíjense ustedes que habían hecho estos varones. Gracias, hermanita Natalia. 40 varones judíos se pusieron de acuerdo para matar a Pablo. Pero no solamente ellos habían dicho: ¿qué les parece si lo atrapamos y lo matamos? Ellos estaban tan y tan en serio que dijeron: no vamos a comer ni a beber hasta que matemos a Pablo. Lo juramos delante de Dios, y de no ser así, que caiga maldición sobre nosotros. Seamos anatema. Así era, estaban así de serio. Dijeron: no vamos a descansar hasta que mueran. Entonces, encima de eso, fueron allá al Sanedrín. Lo dijeron el concilio. 40 varones, ustedes lo que tienen que hacer es decir este embuste. Que tienen que traer a Pablo porque tienen que decirle algo, y nosotros le decimos a ustedes que él va a quedar sin vida. Fíjese usted. Hay muchas cosas que pudiéramos decir. Yo quisiera enfocar en estos detalles que tenemos aquí, ¿verdad? Primeramente, eso lo que denota es el odio extremo que puede tener un ser humano hacia otro. Y la realidad es que eso no cabe en el vocabulario de un creyente. He escuchado personas, y a veces es costumbre, la gente dice: ay, yo odio las habichuelas tiernas, yo odio no sé qué cosa. Yo digo: no digas que tú odias, ¿verdad? Quizás que tú detestas apasionadamente algo. No me gusta, ¿verdad? Pero el odiar es un sentimiento tan y tan intenso y tan negativo, feo, dice la hermana Natalia, un sentimiento feo. Entonces te va haciendo daño, te calcome. Yo sé que cuando la persona dice: yo odio las lentejas, o yo odio qué sé yo, que realmente no es que lo odie, ¿verdad? Es que no le gusta. Pero quizás, pero no queremos ir al extremo de decir: estás diciendo que odias. Oye, ve y confiésate. Rézate cuatro Padres Nuestros y no sé cuántas cosas más. No debe ser así. Pero cuando decimos: yo odio a tal persona, ese no es un sentimiento que debe estar en el corazón de una persona que donde reside el Espíritu Santo. Porque eso no es un fruto del Espíritu. De hecho, cuando Pablo habla sobre el fruto del Espíritu, el que encabeza el fruto del Espíritu es amor. Pues amor, si hay amor en su corazón, eso extermina cualquier idea, concepto relacionado a lo que es el odio. Estos varones odiaban. ¿Y por qué yo puedo decir que odiaban a Pablo? Porque estaban dispuestos a que cayera una maldición sobre sus vidas si ellos no lograban quitarle la vida a otro ser humano. Entonces, hay personas que les dicen: sí, pero es que ellos estaban seguros de que Pablo estaba contra Dios, de que Pablo era un blasfemo, de que Pablo estaba injuriando a Dios. Y estoy seguro que algunos de ellos pudieran pensar eso. Pero de que estuvieran seguros, yo no voy a entrar en todos los detalles, ¿verdad? Pero ciertamente podemos nosotros evidenciar que no podían ellos estar seguros. Porque ya Pablo había presentado una defensa, y su defensa estaba completa, corroborada. Y ninguno de ellos podía presentar evidencias respecto a las acusaciones que se le estaban haciendo a Pablo. Y es lo que tenían, era una rencilla contra él, que es algo bien común, no solamente en la cultura puertorriqueña. Hay personas quienes andan por ahí buscando que la gente les contradigan para ellos tener sobre qué pelear. Hay gente que le gusta pelear, hermano. Le gusta pelear. No, hoy íbamos comentando sobre la gente en la carretera. Hay gente que le dan, como dicen, un corte de pastelillo. Ya han cambiado, ¿verdad? Son cortes de no sé qué cosa. La de pastelillo, usted le pone el que usted quiera. Pero la gente a veces van por ahí buscando, retando a la gente para ver con quién pueden pelear. Yo otro día, vengo lo más feliz del supermercado, un señor le da un corte, o sea, muchos le dan un corte a un señor. Entonces el carro que venía detrás no tenía que ver nada con el asunto. El señor del frente frena. Pero eso fue de golpe. No se iba así. Y frena. El señor le dio la vuelta al señor, pero bien molesto. Entonces, ¿a quién le tocó detrás del señor? Y yo que vengo, yo estoy viendo la jugada, pero yo iba como a 100 metros de distancia, 150 metros de distancia, y estoy viendo la jugada. Entonces yo voy detrás. Entonces me toca ir detrás de este caballero. Entonces él está mirando por el retrovisor. Entonces yo voy acercándome y él reduciendo. Y yo dije, te va a frenar. Y efectivamente así mismo fue. Frenó de cantazo para ver. Entonces, ¿qué yo hice? Me sonreí y reduje la velocidad. Yo no sé si él me vio a través del retrovisor, pero yo me sonreí porque yo dije, ¿qué es lo que le pasa? Nada. Y ni siquiera pensé mal, yo dije, ¿quién sabe lo que está pasando ese señor? Pero yo sonreírme a que él me hizo dos o tres ademanes con las manos, que no fueron muy amistosos, fueron dos cosas. Hay personas quienes están buscando, tienen el corazón carcomido, tienen 20.000 cosas, y hay personas quienes tienen desbalances químicos, ¿verdad? Hay personas quienes no se toman sus medicamentos a tiempo, pero esos son otros 20 pesos. Estos varones estaban mal, estaban buscando con quién pelear. Y buscaron la persona incorrecta. Un varón, una mujer que le pertenece a Dios, es protegido por Dios. Me consta, hermano. Ay de aquel que se meta con un hijo de Dios. Ay de aquel. Y llega el punto de que dan pena. Y es que se meten con los hijos de Dios y el hijo de Dios le deja las cosas en la mano del Señor. Siempre, hermano, alcanza el Señor aquel que pretende hacer daño. Siempre, 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 siempre. Pablo ya tenía evidencia de eso. Estos varones, tristemente, procuraban matar a un siervo de Dios. ¿Qué pasó a esos 40? Lucas no lo dice. Yo quisiera encontrarme con Lucas. Un día me encontraré con él. Pero yo estoy seguro que ese día no va a ser importante. No va a ser importante. Nosotros a veces decimos, cuando estemos delante del Señor, ¿qué le vamos a preguntar? No le va a preguntar nada. Hay cosas que le vamos a decir al Señor, pero va a haber otras cosas que, esos 40. Usted va a tener su cuerpo nuevo, ¿verdad? Y eso ya no va a estar allí. Para que esos 40 ya no son importantes. Toda la gente que le ha hecho daño a usted en su vida, esa gente no va a ser importante. No lo va a hacer, hermano. El Señor los va a borrar. Porque el espacio que tenemos en nuestras mentes, el Señor lo va a ocupar con el deseo de alabarle y bendecirle y adorarle a Él. Eso es lo que va a estar en su mente, hermana Natalia. ¿Usted qué quería decir? ¿Lo que qué?
Lo que no podamos entender ahora, Él nos lo va a hacer saber cuando estemos delante
amén,
de Él.
Amén. ¿Esos 40 serán importantes? Pues para mí me da curiosidad. Hoy me da curiosidad. Dudo mucho que cuando esté en la presencia del Señor me vaya a preocupar eso. Porque voy a estar tan y tan embelesado mirando la hermosura de mi Señor que no va a haber tiempo para pensar en otras cosas. Estoy seguro. Pues mire, Dios protege a su siervo. ¿Y quién estaba por ahí escuchando lo que estaba hablando esta gente? Sobrino de Pablo, nada más y nada menos que un pariente del siervo del Señor. ¿Qué hacía allí? Lucas no nos dice. ¿Por qué la hermana de Pablo vivía en Jerusalén? Tampoco se nos explica. Probable que cuando Pablo haya ido fuera a estudiar a Jerusalén, la hermana de él también se haya trasladado para ahí, estuviera viviendo ahí con su esposo. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Pablo tenía un sobrino. Ese sobrino se preocupaba lo suficiente por su tío como para dejarle saber que estaban tramando en su contra. ¿Sobrino era convertido? No sabemos, yo quisiera pensar que sí. que ya Pablo le había hablado a su sobrino sobre Cristo Jesús. No lo sabemos. Importante decir es que el Señor utiliza a ese varón. A veces usted va a estar en un sitio, hermano, y yo sé que este no es el enfoque del estudio, pero es que la manera que el Señor obra, a mí no cesa de asombrarme. Usted un día tenía una cita médica y usted no puede ir a la cita médica. Y terminó yendo a qué sé yo qué sitio, a ayudar a qué sé yo quién a mapear la casa. Ese día usted tenía para ir a la cita médica y hacer 15 diligencias, no pudo hacer ninguna de ellas. Y el Señor permitió que usted fuera de bendición a otra persona y estuvo allí. Y ese día pasa algo donde usted se da cuenta que usted tenía que estar ahí. Sobrino de Pablo estaba en el lugar correcto, en el momento correcto del Señor. Y el Señor lo utilizó y él de inmediato se va para dejarle saber a su tío lo que está sucediendo. Y Dios utiliza a ese varón para proteger al siervo, ¿verdad? Y ahí es donde yo formulo la pregunta. Fue y le deja saber, varón va al tribuno y le dice, mira, esto es lo que están tramando hacer contra mi tío. Y el tribuno, ni corto ni perezoso, puso en orden un pequeño ejército. Eran 40 hombres, pero mire, ¿cuántos eran ellos ahí? O sea, que cuenta como 200 y pico, 270 eran. Déjame ver, me perdí el versículo que estábamos nosotros ahí. Preparasen a la tercera 200 soldados, 70 jinetes, ya van 270. Y 200 lanceros, 470 contra 40. Y estos eran soldados, aquellos otros eran terroristas. Terroristas de estos tiempos también son soldados, ellos creen. Y se preparan toda la vida para hacer lo que van a hacer. Esto simplemente fue que de momento dijeron, vamos a matar a Pablo. Y mandaron 470 hombres entrenados en el arte de la guerra para defender a un hombre. Y eso a mí me da que pensar, hermano. Yo estoy seguro que el Señor está en control de todo eso. Pero mire el contraste. El contraste, yo digo, sorprendente. ¿Por qué contraste sorprendente? Usted dirá. Bueno, subtítulo. Complot de los judíos para matar a Pablo. El pueblo de Dios, el pueblo judío, tramando para quitarle la vida a un hombre que pretende exaltar al Hijo de Dios, al Mesías prometido, del cual todos ellos debían saber. Y por otro lado, unos hombres de cultura bélica que no tenían una relación directa con el único Dios, quienes tal vez eran paganos, ¿verdad? Practicaban otras religiones, si eran romanos, lo más seguro, pues creían en múltiples dioses, etcétera. Ellos estaban comprometidos a protegerle la vida. Y así lo hicieron. Contraste marcado. Con esto voy terminando. Este contraste se puede ver al día de hoy. Hay instancias en las cuales, desafortunadamente, hermano, la contestación es sí. Instancias en las cuales vemos que hay personas quienes están necesitadas, personas quienes están viviendo situaciones tristes, y personas quienes andan por ahí, tal vez viviendo vidas aparentemente inmorales desde la perspectiva legalista. Digo legalista, ¿verdad? Pues si nos fijamos en los preceptos que nos manda Dios, si una persona no está viviendo, cumpliendo con la palabra de Dios, y pudiéramos pensar viviendo, qué sé yo qué, haciéndole daño a su cuerpo, consumiendo sustancias controladas. Son las que andan por ahí y dicen, qué sé yo, un cigarrillo de marihuana, eso es bueno para la glaucoma. Yo me lo tomo, me lo fumo, pero es medicinal, ¿verdad? O yo me fumo un cigarrillo de marihuana, perdón que le dé este ejemplo, hermano, pero es que esta es la realidad. Me fumo un cigarrillo de marihuana, ¿y qué daño puede hacer una persona que fuma cigarrillo de marihuana? El que se mete cocaína puede ponerse violento, el que toma puede ir por ahí hacer daño, pero el que se fuma la marihuana lo que le da es con reírse. Esas son las personas más mellow más chévere de esa persona es, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Pero ahí está, ese, la palabra vino es la palabra que utiliza la palabra, valga la redundancia. Pero ahí debe estar, pues, cualquier sustancia controlada o no, que altere su psiquis, que altere su comportamiento. Dentro de ella, que es la marihuana, esa persona está viviendo una vida que no agrada a Dios. Pero esa persona, y hay personas por ahí, pueden estar en la calle, puede que vean a alguien necesitado en la calle, se le explota una goma, y dos de esos muchachos, o no tan muchachos, puede que se detengan y se queden ahí. Señora, mire, llame a su hijo, llame a su esposo para que la venga a buscar. Nosotros nos quedamos aquí. Y nadie la va a tocar en lo que ellos vienen. Yo he visto eso. Yo me crié en calle, no muy amistosa. Y los que eran de allí, protegían los que eran de allí. ¿No es que tú decías? ¿Cómo es posible? Sí, pues había unas leyes dentro de ellos. Y de la misma manera, esos se quedaban ahí, pero puede que haya un cristiano que pase por ahí y esté chismado con el hermano que se le explotó la goma y dice, porque se las arregle como pueda. ¡Ay! ¡Qué triste! ¿Verdad eso? Eso se da. No solamente ahí en estos casos extremos que estamos viendo nosotros en esta porción. Eric.
Sí, que eso que usted dijo, que así como la palabra dice que no uno debe de emborracharse, hay un versículo que dice que no debe de emborracharse ni cosas similares. No sé exactamente cómo lo dice, pero dice sobre eso. Y pues ahí está la marihuana incluida. Y
seguro, seguro. El cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? En nuestro cuerpo reside el Espíritu Santo, hay que protegerlo. Pues con esto damos fin, finalizamos el estudio de esta noche. La última porción que aparece en ese versículo, en ese capítulo número 23, habla sobre la carta que redacta Claudio Lisias. Dice, escribió una carta en estos términos. Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix. Salud. Gracias. A este hombre, aprendido por los judíos, y que iban ellos a matarle, libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Hay un problema en esa parte, ¿verdad? Pudiéramos decir que estaba diciendo una media verdad. Lo que le dijo la información necesaria, ¿verdad? Pero él no dijo todo. Hay una mentirita blanca allí. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé a concilio de ellos, al Sanedrín. Y hallé que le acusaban por cuestiones de ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero, al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron de noche a Antipatris, ¿verdad? Jerusalén, Cesarea, al norte, Antipatris, queda al sur. Y al día siguiente, dejando los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. El gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Esta porción simplemente subraya nuevamente el hecho de que aquellos quienes, nos debería sorprender que aquellos quienes no tenían una relación directa, no era el pueblo escogido de parte de Dios, estaban dispuestos a proteger la vida de una persona que contra quien se estaba actuando injustamente. Mientras que el pueblo escogido de parte de Dios demostraba su violencia, su inflexibilidad, su tiranía, su volatilidad y tantos atributos negativos que pudiéramos nosotros atribuirle. ¿Qué cosas podemos nosotros aprender en el estudio de esta noche? Cuatro cosas, por lo menos. En su defensa, el creyente debe ser astuto como serpiente y sencillo como paloma, ¿verdad? Y tenemos el versículo. Mateo 10, versículo 16. ¿Qué quiere decir eso? Pues precisamente eso. ¿Verdad? El hecho de que nosotros seamos creyentes y seamos mansos, como Dios nos manda que nosotros seamos, no quiere decir que nosotros tenemos que dejar que la gente nos tome de tonto o aceptar las injusticias sobre nuestras vidas. Tenemos que andar con mucho cuidado en lo que respecta a nuestras relaciones con los demás, sabiendo que va a haber mucha gente mala allá afuera, mucha gente que pretende hacer daño. Exacto. La mejor defensa del creyente cuando es atacado es identificarse en su relación con Cristo y con la doctrina cristiana. Hay creyentes quienes a veces piensan que tienen que decir todo. La realidad es que no todo se puede decir a todo el mundo. A veces pensamos que tenemos que justificar nuestra vida delante de los demás. Hermano, usted no tiene que justificar nada. Si hay algo en su vida que no se puede justificar, pues que los demás se entiendan con ello. Ahora, no me malinterprete. No estoy hablando sobre cuando uno está haciendo las cosas que no agradan a Dios. Se pretende que el cristiano ande como Dios manda, literalmente. Pero usted no tiene que justificar su fe delante de las personas. O sea, el hecho de que usted se abstenga de practicar ciertas actividades porque usted quiere agradar a Dios, usted no tiene que explicárselo a la gente. La gente debe llegar a esa conclusión y permitir que de la misma manera que usted respeta su criterio, pues que ellos respeten el suyo. Identifíquese con lo que usted cree. Que la gente sepa que usted es cristiano. No es que simplemente lo tienen que escuchar de otra persona. El creyente obediente recibirá ánimo y orientación del Señor, lo cual llegará por el medio de la lectura de la Biblia y el testimonio del Espíritu y visiones. Aquí también hay que tener mucho cuidado, hermano. No me malentienda, por favor. ¿Por qué le digo? Yo sé con quién yo estoy hablando, ¿verdad? Pero hay una mala costumbre que tienen las personas hoy día que le van a decir, Dios me dice, o yo tuve un sueño, ¿verdad? Martin Luther King tuvo un sueño. Y yo todos los días me da sueño. Y tengo sueño. Pero no todos esos sueños se prestan a interpretación. Hay que tener mucho cuidado con esto, hermano. A veces pudiéramos llegar al punto de ser demasiado místico. Que Dios puede mostrarte algo que Él quiere que tú sepas a través de un sueño. Sí. Pero si usted necesita tomarse 3 clases de física, 4 de antropología y no sé cuántas más para usted interpretar el sueño que usted tuvo, entonces yo tengo un cuestionamiento serio respecto a si usted debe creer que eso es un mensaje de parte de Dios o no. ¿Usted me entiende, verdad? Estoy exagerando un poquito, pero no podemos. Si Dios tiene un mensaje para usted y Él le da un sueño y usted no logra entenderlo y ese mensaje es para usted, yo sé en quién nosotros hemos creído. Dios no me va a dar un solo sueño y si yo no lo pude entender, dejarlo ahí. El Señor me va a decir de maneras múltiples porque Él quiere que yo lo sepa. Voy a ir leyendo la palabra de Dios y según estudiamos, ¿verdad? Decimos, fíjate, esto que le pasó a Pablo es lo que yo estoy viviendo hoy. No exactamente, ¿verdad? Te dice, estoy viviendo esta situación y esta aplicación que estamos viendo en el estudio, yo puedo utilizarlo como sabiduría para mi vida. Ah, aquel sueño que yo tuve era algo así. Pero hermano, no vaya comprando libros de cómo interpretar sueños, no sé cuántas cosas más. Las visiones, sí, ciertamente el Señor las utiliza, pero hay que tener mucho cuidado con ello, hermano. Dios tiene infinidad de maneras para proteger a sus siervos, aún anulando los mejores planes de los enemigos. Y tenemos que confiar en eso. Yo no tengo la más mínima duda de que Dios está de mi parte. Ahora, eso no me exime de yo padecer. Y si tengo que padecer por el nombre, es una bendición. No podemos tentar al Espíritu de Dios. Si usted pretende que Dios le defienda, pues ande como anduvo nuestro Señor Jesucristo. Que sea que Dios le defiende porque alguien le está atacando a usted sin razón. Ahora no se meta con los malos del barrio y para pretender entonces que Dios le defienda. Eso es lo que nos dice la palabra. Pablo anduvo haciendo el trabajo que Dios le mandó. Estaba predicando la palabra del Señor. Y los que estaban allí injuriándole, ciertamente tenían que vérselas con el Señor. ¿Hasta aquí nos ha traído el estudio de la noche? Pregunta. Duda. Algo que usted quiera aclarar. Algo que yo dije, usted dice, hermano, eso no es así. ¿No? Algo que yo dije que estaba mal. Ah. Versículo 11. Dame el micrófono del hermanito Pablo. Adelante, hermanito. Versículo clave.
Clave. Pues, no sé, pero yo pienso, ¿verdad?, que si alguna duda tenía Pablo de que le iba a suceder algo en Jerusalén, el Señor le está dando aquí, le está dando la confirmación de que él no le iba a pasar nada en Jerusalén, que él lo iba a llevar a Roma para que testificara de él.
Amén.
O sea, que ahí no le iba a pasar nada.
Por lo menos no iba a morir.
Estaba dando
algo.
Si estaba angustiado o estaba de, que no creo que, porque Pablo era un hombre de fe, ¿verdad?
Podía llegar cojo o algo, pero
sí,
iba a llegar vivo.
Pero iba a llegar vivo.
Amén. Y así mismo es. Gloria al nombre del Señor. Pues hasta aquí nos ha traído el Señor, hermano. La semana que viene, Dios mediante, estaremos en el estudio 49. No, déjame verlo ahora. Estudio 49, ya por título, defensa de Pablo ante Félix y Festo. Segundo, es un nombre que yo no le pondría a un hijo mío, ¿verdad? Festo. Eso es la semana que viene. De asignación, Hechos 24:1 al 25:12. Y a modo de recordatorio, ¿qué usted podría esperar la semana que viene? Un examen, una prueba. Van a recibir amor. Si el pastor me permite el privilegio, ese estudio lo tendré yo. Y yo pues les mostraré algo de amor si el Señor me lo permite. Amén. Vamos a tener una palabra de oración y de esta manera terminamos el estudio de esta noche y el Señor nos llevará hasta nuestros hogares o hasta donde vayamos con su protección. Acompáñenme a orar, hermano. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por el estudio que hemos podido tener de tu palabra. Gracias porque tu palabra es hermosa, mi Señor. Es preciosa, Padre Santo. Ciertamente, más que todas las piedras preciosas, más que todos los metales valiosos que pudiera haber, porque tu palabra nos permite caminar sabiendo, mi Señor, cuál es tu intención y cuál es tu propósito y tu objetivo en nuestras vidas. Ayúdanos, mi Señor, que más allá de nosotros simplemente poder recitar tu palabra, decirla, la podamos vivir. Que cada vez que tú nos mires, mi Señor, puedas hacerlo con agrado, sabiendo que tus hijos andamos como tú quieres, mi Señor. Perdónanos, Padre Santo, por aquellos momentos en los cuales nosotros no cumplimos con tu palabra cabalmente de la manera que tú demandas. Ayúdanos cada día a tener la conciencia mayor de que tú nos observas y de que tú mereces, Padre Santo, toda nuestra obediencia. Ayúdanos a cumplir, Padre Santo, con este cometido. Permítenos, Padre Santo, cada día el privilegio de andar con nuestro Señor Jesucristo, de contar con tu Espíritu Santo que nos dirija y con tu protección, mi Señor, para que muchas almas puedan conocer cuál es tu verdad, que Cristo es la verdad, mi Señor, que podamos ser valientes delante de este mundo que cada día más se niega a aceptar tu propósito en sus vidas. Ayúdanos, mi Señor, a levantar nuestras voces. Danos las oportunidades para así hacerlo. Colócanos en posiciones de privilegio, de liderato, en distintos lugares, Padre Santo, para que la gente pueda escuchar. Danos el valor, danos el arrojo, danos la salud, mi Señor, el ímpetu para poder llevar esta verdad, este mensaje, a las distintas personas que nosotros nos hallemos en el camino. Gracias, mi Señor, porque tú eres bueno. Gracias, mi Señor, porque tú no nos has desamparado jamás. Y tu palabra nos dice que nunca lo harás. No permitas, mi Señor, que ninguno de nosotros demos marcha atrás, sino que cada día como iglesia nosotros podamos continuar creciendo como familia en Cristo Jesús. Que el amor entre hermanos cada día sea mayor, mi Señor, y que tengamos la confianza de poder comunicarnos nuestros deseos, Padre Santo, nuestras preocupaciones, nuestras diferencias, para aunar esfuerzos cada día más y realizar la obra que tú nos has encomendado. Bendice, mi Señor, a cada uno de los varones y a cada una de las mujeres de esta iglesia. Mira a nuestros hermanos, quienes no están aquí con nosotros en esta noche. Si hay alguno que estuviese enfermo, mi Señor, te pedimos que tú les acompañes. Si hubiese alguno que estuviese desanimado, te pedimos que tú le proveas, Padre Santo, el ánimo para continuar caminando contigo. Y pon en nuestro corazón a cada uno de nosotros qué podemos nosotros hacer los unos por los otros, de modo que la carga sea menor. Ciertamente tú nos dices en tu palabra que vayamos a ti los que estamos trabajados y cargados, que tú nos harás descansar. Pero yo sé que dentro de ese cometido, dentro de esa promesa que tú nos haces, tú quieres utilizarnos a cada uno como instrumento para alivianar la carga de los demás. Si eso fuese así, mi Señor, aquí estamos tus hijos. Te pedimos ahora, mi Señor, que tú nos acompañes. Mira todos aquellos por quienes oró mi pastor al principio del culto. Los nombres yo no los recuerdo, mi Señor. Muchos de ellos relacionados con algunos de parientes de nuestros hermanos, de Natalia, de Rosa, de Pablo. Acompáñales, Señor. Haz tú tu voluntad en sus vidas. Que todo, mi Señor, pueda ser bueno y sea aceptado, mi Señor, como tu voluntad. Llévanos con bien a nuestros hogares o a donde quiera que nosotros nos dispongamos a ir en este momento, protegiéndonos en la carretera y dándonos un buen descanso en esta noche para que el día de mañana podamos levantarnos y dedicarte un día más, si es que a ti te place que nosotros nos levantemos. Te lo pedimos todo dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.